Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este martes 10 de diciembre del 2019. Si es que ahora ustedes abren los ojos, vamos, abrir los ojos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, es abrirlos muy tarde. O bueno, o muy tarde incorporarse a la información del día. Pero mire, nunca es tarde si la dicha es correcta y buena. Martes 10 de diciembre del 2019, a 11 días de la llegada del invierno y a nada de que llegue el fin de año y de que despidamos este 2019 y nos preparemos para el 2020, que va a ser un año con muchas emociones previstas. Será un año con emociones previstas en prácticamente en todas las áreas en las que podríamos dividir hoy la información, en terrenos artísticos, deportivos, no digamos políticos, sociales, climatológicos, singularmente. El año 2020, ya tiempo habrá de hablar del 2020. Mire, por ejemplo, en el 2020 un país como Rusia no va a poder concursar, no va a poder participar, disputar algunas de las citas deportivas más importantes del mundo, porque ha sido nombrada la gran tramposa del deporte, ¿no? En 4 años no va a poder competir ni en los Juegos Olímpicos de Tokio ni en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¿Y por qué? Pues porque Rusia puso en marcha algo que no es nuevo y que desde luego durante muchos años de la Guerra Fría, estados como la República Democrática de Alemania, era una cuestión elemental: dopar a sus atletas. El deporte, descubrieron en aquella parte del telón de acero, que era un arma, desde luego un arma de propaganda portentosa. La República Democrática, un pequeño país, consecuencia de la división de Alemania, más pequeña que la República Federal, obtenía unos éxitos en deporte, bueno, desde luego desproporcionados para su potencial. Y todos creíamos que es que, claro, qué país más sano, que cómo ha impulsado el deporte en sus filas para obtener grandes campeones. Nada, todo mentira, dopados a mitad. Bueno, pues Rusia exactamente igual. Como decía Churchill de Rusia, Churchill decía siempre: Rusia es un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. Y es verdad, siendo como es un gran país, indudablemente. Eso no, con gran historia que ahora mismo no vamos a descubrir. Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado que la agencia rusa Antidopaje les entregaba pruebas de sus atletas completamente falsificadas. 298 atletas habían dado positivo entre 2012 y 2015. Pero esa agencia rusa se las había ingeniado para esconder el dopaje. Una trama para que tus atletas se apunten éxitos internacionales haciendo trampas. Bueno, ya le pasó a los Juegos Olímpicos de Invierno el año pasado en Corea. Los rusos tuvieron que competir como neutrales. Y ahora esa podría ser la solución para atletas rusos que demuestren estar limpios, que colaboren con organismos internacionales. Moscú tiene 21 días para recurrir ante el TAS, pero bueno, la verdad, prácticamente lo tiene imposible. Es decir, no ondeará la bandera de Rusia, podrá haber algún ruso en los Juegos, pero con bandera neutral o algo se buscarán. Eso es un leñazo en la línea de flotación del prestigio de un país notabilísimo. Y el nuestro, pues el nuestro tiene lo suyo también. Ahora el rey va a comenzar un atracón de reuniones en 48 horas. Reuniones de las que no va a poder obtener toda la información necesaria para encargar la investidura a un candidato. ¿Y por qué digo eso? Porque hay algunos grupos, entre ellos Esquerra Republicana, que no va a acudir a las reuniones con el rey. Claro, el rey estudia todas las posibilidades, todo lo que le cuentan los partidos. Y después de ello, le dice a uno, tú eres el encargado de la investidura porque veo que eres el que tiene más posibilidades de formar un gobierno adelante. Pues eso no lo va a poder hacer en puridad, porque los de Esquerra no le van a contar lo que quieren o lo que pretenden. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues, hombre, ya se lo pueden ustedes imaginar, desactivar al Estado lo máximo que puedan. Ahora saben que están en reuniones con el PSOE de Sánchez. Hoy mantienen una reunión que dice el clásico, puede ser decisiva, ¿no? Ya ha advertido que no piensa investir a Sánchez antes de Navidad o antes de final de año. Que se vaya olvidando. ¿Por qué? Pues porque tienen que conseguir importantes cosas. Concesiones importantes que seguramente Sánchez va a realizar o que está dispuesto a realizar. Por ejemplo, la Generalidad, esta semana seguramente, va a clasificar a los presos, a lo que ellos llaman presos políticos, y les va a otorgar privilegios de tercer grado, una solución intermedia, es decir, que pasen la Navidad en casa. Claro, ¿qué podría pasar? Que la Fiscalía recurra esa decisión por tratarse de un cachondeo tremendo. En fin, que gente que ha sido condenada a penas superiores de 10 años en prisión, a los 2 meses estén saliendo de la cárcel. A los 2 meses de salir esa condena. Pues hombre, pues ¿qué quiere Esquerra? Pues que Sánchez destituya a la fiscal general del Estado, a la señora Segarra. Porque ya ha recordado Sánchez en alguna ocasión que la fiscalía depende del gobierno. Pues si la fiscalía depende del gobierno, yo pongo aquí un fiscal general al que le digo, oye, no vayas a recurrir la decisión de que estos salgan a la calle. Bueno, y esa es una de las cosas. ¿Qué va a exigir, por ejemplo, Esquerra al gobierno, además de esta cuestión de los presos? Pues hombre, que el Estado mire para otro lado cuando se tomen decisiones. Miren, los de Esquerra están dispuestos a repetir otra vez, uturnarem fe, lo volveremos a hacer, el intento de golpe de Estado. Y lo que quieren es que tú, Sánchez, seas presidente, pero te olvides de que el 155 existe, te olvides de que exista el Tribunal Constitucional, bueno, me quites de medio a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, etcétera, etcétera, y sobre todo, desactívame al rey. Es decir, que el jefe del Estado no salga otra vez el 3 de octubre y dé un discurso como el del 2017. Que fue el que empezó a cambiar las cosas, desde luego. ¿Y qué está dispuesto a dar Pedro Sánchez? Pues miren ustedes, tiene una ambición tan insensata y es un irresponsable de una dimensión tan cósmica que es capaz de llevar el país al borde del abismo. Este está, bueno, va a ser contemplativo ante la decisión de Esquerra de llevarse por delante lo que haga falta. Han cambiado los criterios y los cambiarán tantas veces como sea necesario. Se han desdicho. Se han vuelto a desdecir. Decía en el debate de televisión, prohibiré referéndums y me meteré a saco en la educación y en TV3 y en todo lo demás. ¿Qué ha quedado de aquello? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Con lo cual, oiga, estos están preparando una segunda intentona y quieren tener desactivado al Estado. ¿Y eso creen que solo lo van a conseguir teniendo a Sánchez Calamidad al frente de un gobierno? Sánchez Calamidad podría mirar hacia otro lado e intentar formar otro tipo de gobierno, pero no quiere. Porque lo que quiere es gobernar con estos, que es lo que le gusta. Bueno, veremos qué sale de la reunión de hoy, que va a ser más que muy interesante. Ahora, de momento, permítame que le complete esta información con otras noticias del día. sin rastro.
A esta hora está previsto que se reanude la búsqueda de Marta Calvo en el municipio de Manuel, en Valencia. Hoy, además, el principal sospechoso declara ante el juez. Los investigadores dudan de la versión de Jorge Ignacio Palma, que dijo que la joven murió de forma accidental y que luego él descuartizó el cuerpo.
Recta final.
Pedro Sánchez mantiene hoy hasta 6 reuniones bilaterales en la cumbre del clima. Ayer la ministra de Educación anunció que quiere implantar una asignatura sobre cambio climático y sostenibilidad.
Colapso.
Sexto día de huelga en los transportes de Francia tras el caos de ayer en trenes, autobuses, metro de París y en las carreteras, con más de 600 kilómetros de retenciones en las entradas a la capital francesa. Esta tarde hay convocada una manifestación que se prevé masiva.
Trump.
Los demócratas van a anunciar hoy qué cargos imputan a Donald Trump en el juicio político que han aprobado abrir en su contra. Todo apunta a que le acusarán de abuso de poder y obstrucción al Congreso.
En el partidazo de COPE termina la fase de grupos de la Champions. Juan Manuel Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Valencia lo tiene complicado en Champions, pero no imposible. Juega contra el Ajax en Ámsterdam y casi diríamos que está obligado a ganar porque tiene que hacer lo mismo que el Chelsea, que recibe al Lille y que parece que no va a concederle ni un solo regalo al conjunto valencianista. Así que mucha suerte al Valencia en el día de hoy. Juega también el Barça frente al Inter, pero el Barça no tiene nada en juego. De hecho, no han ido ni Sergi Roberto, ni Piqué, ni por supuesto Leo Messi. Ni viaja Messi para descansar pensando en las dos grandes citas que tiene próximamente. El sábado en Anoeta y el próximo miércoles el Clásico contra Madrid.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Más frío en el Mediterráneo, en la meseta norte, en el Valle del Tajo y en el interior de Cataluña, mientras suben las temperaturas en el resto de España. Se esperan algunas lluvias en el norte y oeste peninsular y cielos nubosos en Galicia, noroeste de la península y también norte de Canarias.
¿Conoces Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
La Esfera de los Libros presenta La subasta más cara del siglo XX, una obra maestra de Van Gogh y su misteriosa desaparición. Un grupo de expertos inician su búsqueda desde París hasta Japón. Sakura, la novela de estas Navidades, de Matilde Asensi.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sonidos del día, Esquerra alarga la espera, Marta Vilalta.
Todo lo que tiene que pasar, también los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
García Page contra los privilegios.
No vamos a tolerar bajo ningún concepto que detrás de las palabras, y menos aún de una palabra tan hermosa como el de nación, se puedan esconder privilegios o más derechos.
Bueno, pues prepárate, porque han descubierto ya las naciones que hay en España. Y Castilla-La Mancha no está entre ellas. Bueno, no está Castilla, bueno, tampoco está Asturias. Y desde luego no está León. Aquí que, en fin, oiga, ¿qué va a pasar aquí? Con tanta nación o tan poca. Nadia Calviño confía en la economía española.
La situación de la economía española continúa siendo más positiva que los países de nuestro entorno. El crecimiento se asienta sobre bases sólidas. Seguimos manteniendo una demanda interna dinámica y un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente.
Y sigue la búsqueda de Marta Calvo, portavoz de la familia.
Yo siempre estoy hablando de un supuesto descuartizamiento y la familia también quiere creer lo mismo. No hay, de momento, indicios más allá de la declaración de este sujeto como para sostener su versión.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Tony dice el Santander que los mayores Ya no son como antes, por eso ha lanzado Santander Senior.
Es que es verdad, ahora con 65-70 años tienes muchas cosas por hacer, viajar, emprender, apuntarte a clases y todo con tiempo, que es lo que siempre nos falta. Ha cambiado la forma de ser mayor, por eso el Santander ha cambiado la forma de hacer banca con ellos y lo ha hecho lanzando Santander Senior, una serie de servicios pensados para ellos y que les ayuda en muchas cosas y no solo en lo económico. Santander Senior. Planifica, ahorra y protege tu futuro.
Querida Carmen Torres, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo te sienta este final del otoño?
Ah, bien, pero un poco angustiada con lo que se nos viene encima, ¿no?
Creo que Álvaro de Gundín está en tres cuartos de lo mismo. ¿Qué tal,
¿qué Gundín? Tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. Ahora mismo saludamos a Gorge Vilches, que la están peinando. Estas cosas de los atascos y lo demás. Vamos a ver, Carmen, ¿de la reunión de hoy es que Rapesoy sale algo?
Bueno, en los corrillos del viernes del Día de la Constitución en el Congreso, el propio presidente expresó su ilusión o su esperanza en que fuera la última propuesta que presentaban a Esquerra. Yo creo que está muy trabajado y la muestra es la reunión secreta que hubo ayer, que tienen desplazados ya en Barcelona desde ayer a gente del PSOE de José Luis Ábalos, ¿no? Secretario de Organización del PSOE. No creo que eso sea baladí, yo creo que es muy elocuente que desde ayer están trabajando para ver si efectivamente podían convencer a Esquerra de que fuera la última propuesta sobre la mesa y negociar ya para que realmente la investidura se pueda celebrar antes de fin de año. Ahora, del resultado de la negociación de ayer, de lo que pase hoy, de las dos almas de Esquerra, de sus contradicciones internas, pues habrá que ver cómo se resuelve.
¿Y cómo lo ve Álvaro de Gundín?
Pues mira, oye, Carlos, yo creo que esto tiene guasa, ¿no? Tiene guasa que 47 millones de españoles estemos pendientes del humor, de lo que se le ocurra, de cómo se levanten esta mañana los señores de Esquerra Republicana, que es un partido que pasa olímpicamente de la Constitución, lo demostró el día 6, que, por cierto, ha despreciado la ronda de consultas, la llamada consultas por parte del rey. Es decir, un partido que quiere influir, no solo influir, ser determinante en el gobierno de España, de todos los españoles, se permite la humorada de rechazar la consulta del rey. Bueno, pues tiene guasa, digo, estemos pendientes de los caprichos de 13 diputados, de si van a permitir la investidura de Sánchez ahora, si va a ser después de Navidades, si va a ser después de Reyes. Oye, yo creo que esto es una tomadura de pelo. Yo creo que, el gobierno de España se merece muchísimo más respeto y la Constitución de una investidura se merece muchísimo más respeto que el que están manifestando este partido, que es un partido antisistema. No sé si el presidente en funciones debería reorientar sus planes estratégicos hacia otra parte del hemiciclo. Creo que hay un partido de centro disminuido como es Ciudadanos e incluso un partido de la derecha como es el PP que incluso podrían hacer un esfuerzo o estarían dispuestos a hacer un esfuerzo si este entra en razón.
Pero mira que de verdad que sois contumaces, que no quiere.
Ninguna intención, vamos, que
no quiere, que no le apetece.
Que el viernes nos lo dijo muy claro, bueno, que él habla de sus socios.
Estamos
cuando
viviendo,
él habla de Podemos, claro, y de Esquerra, habla de sus socios.
Pues lo que estamos viviendo estas horas es precisamente un anticipo, un pequeñísimo anticipo de lo que va a ser esta legislatura.
A
expensas de los caprichos de un partidito.
Mira, una cosa que me va a ir muy bien a mí, Farmagrip.
Yo creo que sí, porque la gripe aparece cada año. La buena noticia es que también aparece el gigante de Farmagrip Forte y viene pisando fuerte para cuidarnos, para cuidarte a lo grande.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910 1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Y qué otras noticias manejamos hoy, Pilar?
Pues mira, Herrera, el temporal marítimo que hay en toda la costa norte de nuestro país ha dañado esta noche parte de la cubierta de un carguero irlandés. Un accidente que deja 5 tripulantes heridos, al menos uno de ellos estaría en estado grave. La operación de rescate ha durado 2 horas, ha sido muy complicada por las grandes olas que había en toda esa zona y además también porque sucedió por la noche, por tanto, por la falta de visibilidad. Eso en Asturias, pero en Galicia, que se esperaban esta madrugada olas muy grandes de hasta 9 metros, al final esas olas no han sido para tanto y eso ha impedido que se pudiera reflotar el Blue Star, que es el barco quimiquero que está encallado en la costa de Ares, en A Coruña, desde hace ya 17 días. Nos lo cuenta desde COPE Ferrol, Javier García. Muy buenos días, Javier.
Buenos días. Bueno, pues en el caso de la costa de Ares, las olas han llegado solamente a los 3 metros y esto ha impedido que las tareas de reflotamiento y desencallamiento del buque Blue Star se hayan podido realizar. Unas tareas que se iniciaban a eso de las 3 menos cuarto de la madrugada, coincidiendo con la pleamar, pero que se ponía fin a eso de las 3 y cuarto debido a que los 2 remolcadores desplegados en la zona era imposible de mover el buque. Ha sido el segundo intento en apenas 12 horas. En el mediodía de ayer se conseguía, eso sí, mover aproximadamente 8 metros en la zona de popa el buque, pero no ha sido posible. Ahora las tareas han sido pospuestas hasta por lo menos pasado mañana jueves, en donde se aguarda que en esta zona interior de la ría de Ares sí se puedan alcanzar 8 o 9 metros de altura en las olas, que es imprescindible para conseguir la flotabilidad del buque quimiquero.
Pues a ver si el jueves tienen algo más de fortuna. Y en Madrid esta mañana la rotura de una tubería del canal de Isabel II en las inmediaciones de la estación de Atocha está provocando muchísimos problemas. Hay fuertes demoras en los trenes de cercanías, en el metro. Toda esa zona de la capital está colapsada además de coches porque se ha tenido que cortar el túnel de Atocha. Y por si fuera poco, los vecinos están sin agua. Allí se encuentra Belén Ibáñez. Buenos días, Belén. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación.
Buenos días, pues me encuentro ahora mismo en la estación de Atocha. El metro ya se va normalizando, pero los trenes sigue siendo un caos. Aquí la imagen es gente corriendo de vía, cambiando de vía, muy atentos al panel porque cambian los trenes en cualquier momento. Los que van al aeropuerto tendrán que coger el tren en la estación de Chamartín. Desde aquí no salen. Y desde luego van por una única vía, con lo cual el retraso es inmenso. La gente, pues un poquito enfadada porque no está muy bien informada.
Bueno, sí, claro que afecta, porque llego tarde a mi trabajo.
O sea, intentaremos buscar otra solución.
Estamos esperando a que venga el siguiente.
Estamos, vamos, desinformados, no pone nada en las pantallas, o sea que estamos allá a espera, ¿eh?
Pues nada, me tendré que ir en autobús o andando, no hay otra.
Carreras, trenes atestados y parados, y en la superficie atasco, porque también hay un túnel cortado arriba, en la superficie.
Bueno, Belén, gracias por esa información, por contarnos cuál es la situación ahora mismo en ese punto de Madrid, en los alrededores de la estación de Atocha. Si ustedes tienen que pasar por allí, si tienen que coger el tren de cercanías, el metro, muchísima paciencia porque ya han escuchado que es una mañana complicada debido a la rotura de esa tubería del canal de Isabel II.
Bueno, ahora son y 24 las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
Si hay un día mundial de los calcetines perdidos, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 11 de diciembre y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. ¡Ah! Y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, vamos, niños. Miguel Áñez felicita hoy a la pequeña gente dulce, a Mario, a Blanca y Belén, a Alejandro, a Carla. ¡Feliz cumpleaños, Miguel, Alejandra, Sofía! Miguel Áñez os regala sonrisas dulces en vuestros cumpleaños. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Total, a 2 semanas de Nochebuena, 20 días de las uvas, aumento de temperaturas. En fin, vamos, ¿qué más? ¿Qué podría salir mal?
Exacto. Bueno, dicen que, salvo en la meseta norte y en el interior de Cataluña, pero es que en Tractoria siempre hace más frío. Esto viene siendo así desde hace años. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy la gran noticia política del día es la ronda de conversaciones que va a mantener Felipe VI con los 18 portavoces de los partidos con representación parlamentaria. Eran 19, pero Esquerra va a dar plantón al jefe del Estado. Yo no sé si esto lo valoramos adecuadamente. El oficio de rey debería tener aquí un plus, como los trabajos inhumanos, crueles o degradantes, por tener que lidiar con esa tropa. Más en estas circunstancias en las que Sánchez se ha autodesignado candidato y el único papel que le reserva al jefe del Estado es el de ratificar lo hecho por él. Cabe preguntarse si el rey puede designarle candidato sin que el rufián, pieza clave del montaje Sánchez, le vaya a contar sus intenciones. Se las contará el doctor Fraude, sí, pero ¿cómo fiarse de un tipo que miente más que habla? Mientras, Rufián y Ábalos negociaban a escondidas en lo que ellos deben de considerar su virtud de transparencia. Cuando dos tipos como estos se reúnen fuera de cacho y en modo sigiloso, hay una locución que a mí me parece extraordinariamente descriptiva. Se reunieron a cencerros tapados. Pero más allá del carácter semoviente de los interlocutores, está la posibilidad de acuerdo.
Bueno, ¿y tú crees que ese acuerdo está cerca?
No sabría yo qué decirte. Los interlocutores han dicho a Sanchismo que tenga menos prisa, que no va a haber investidura antes de las Navidades, pero la impresión podría ser ambigua y engañosa. Pueden querer decir que hasta después de Reyes, que es lo más probable, me parece a mí, o después de Nochebuena y Navidad. Personalmente ya digo que yo me inclino por lo primero. Creo que en todo caso no van a renunciar a someter a una humillación más a esta calamidad que tenemos de presidente del gobierno. Dice La Razón en su portada que un precio que Esquerra quiere cobrarse es la cabeza de la fiscal general del Estado, María José Segarra, por su actitud en el juicio a los golpistas ante el Tribunal Supremo de apoyar la calificación de rebelión para el delito que cometieron los condenados. Y luego, tener un fiscal adicto, modelo Conde Pumpido, sería de mucha utilidad para que no recurriera la libertad de los golpistas que está al caer. Ya se habían librado del ministro de Asuntos Exteriores, el tipo al que escupían al paso cuando pasaban frente a su escaño, según denunció el propio Pepe Borrell. Ascendido mediante la patada hacia arriba, está quedando un gobierno de lo más interesante para los planes de Esquerra. Esta tarde se va a producir en la Universidad del País Vasco la conferencia que va a impartir un perfecto asesino, José Ramón López de Avechuco, sobre derechos humanos y presos etarras. ¡Qué vergüenza y qué pérdida de dignidad! Como decía Ana Velasco anoche en la COPE, cuyo padre fue asesinado por el conferenciante. ¿Y qué ha dicho la universidad? Ni mu. Y el gobierno vasco, lo mismo, pero ninguno de sus dos socios, el PNV y el PSE. Eso era lo que denunciaba Cayetán Álvarez de Toledo, que tanta gente, incluyendo Consuelo Ordóñez, no ha sabido o no ha querido entender.
Bueno, pues haz pasar al primer paciente para nuestro desfibrilador de tontos?
Pues el primero, mira, es Rafael Ribó, que viene a ser el defensor del pueblo catalán y que ha dicho que el problema de la sanidad en Cataluña es que van los españoles a operarse. Otra vez la madre de Goodbye Lenin, que creía que los berlineses occidentales invadían en masa la Alemania del Este atraídos por su superior nivel de vida. Coscubiela le recordó que existe un sistema compensatorio entre comunidades para compensar esos costes sanitarios, pero no parece que lo haya entendido. Pastrana le aplicó al momento una descarga de espabilina. Si vas de viaje a Cataluña, te rompes una pierna y vas a un hospital a operarte, viene el defensor del pueblo catalán y te rompe la otra. Soraya Rodríguez es portavoz socialista, ¿la recuerdas? Le aplica una colleja a Iceta, contador de naciones. Creo que has contado mal, Miquel. España no es una nación de naciones, sino una nación de ciudadanos libres e iguales. El ministro del Interior ha declarado secreto de Estado el informe policial sobre las agresiones del orgullo a ciudadanos. Allí estaba puntual Albert Boadella para protestarlo. Con esta decisión, Marlaska demuestra no tener ni orgullo de ministro ni orgullo de gay. Y traigo, con algo de retraso, por su pertinencia, el tuit de Oriol Güell i Puig del Día de la Constitución. 6 de diciembre. ¡Felicidades, catalanes! Hoy se celebra uno de los dos días del año en que Quim Torra trabaja. El otro es el 12 de octubre.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana. Buenos días.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, te voy a decir una cosa. El primer polvorón es el pistoletazo de salida a la Navidad. ¿Berti o falso? Si eres de los que te gusta adelantarte a los acontecimientos importantes, en Berti tienen algo para ti. Si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalan 3 meses gratis al contratarlo. Y lo mejor, que te guardan el precio durante 6 meses. Entra ahora en Berti.es. Adelántate, que es Berti.
Hombre, Jorge Vilches, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, por decir algo, en fin. Muy agradecido desde aquí a la DGT por haber cerrado el busvao de la Nacional 6 porque había un poquito de niebla y un trayecto de 25 minutos se ha convertido en una pesadilla de hora y media. Gracias, DGT.
Pero esas cosas suelen pasar.
Sí.
Mira, los que vivimos en provincias tenemos la ventaja de que algunos venimos andando a trabajar, por ejemplo.
Qué maravilla.
Eso es... Y el tener el trabajo a unos 900 metros de tu casa, no llega al kilómetro. Eso, por eso yo os entiendo a los que... Porque me, como me he pasado muchos años también con el agobio de del busvao o del no busvao, pues te voy a contar. Bueno, Carmen Torres viene andando del trabajo, de su casa.
20 minutos.
20 minutos. Un paseo maravilloso.
Agradabilísimo.
Eso es. Bueno, chicos, antes de entrar en materia... Entramos en otra materia, en la materia de la historia de Alberto Encinas, padre de una niña llamada Olivia. Olivia está ahora en casa con su padre, pero han pasado 8 años y el precio ha sido muy alto. Olivia fue llevada por su madre hasta Polonia, ha perdido el idioma, casi el idioma español, apenas recordaba a su padre. Y el regalo es que estas Navidades van a ser muy distintas a aquellas del 2011, cuando Alberto Encinas esperaba a su niña de 3 años en Nochevieja, pero su hija no volvió. Su madre aprovechó que tenía el permiso paterno para viajar a su país natal, Polonia, para no regresar. Olivia tenía entonces 3 años y ahora tiene 11. Tengo el gusto de poder saludar a Alberto Encinas. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Alberto? Bueno, qué diferentes estas Navidades a las de hace 8 años, ¿verdad?
Sí, 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 Carlos, lo has explicado muy bien. Exactamente, o sea, sí, van a ser unas Navidades muy especiales.
Desde el primer momento, ¿usted no dejó de buscar a su hija Olivia, Alberto?
Bueno, es que soy su padre y... Mi hija la quiero mucho y la relación que yo he tenido con mi hija era muy cercana y muy sana. entonces es el amor que le tengo. No podía quitarme a mi hija de la cabeza, eso no podía ser.
Usted sabía que su hija estaba en Polonia, de hecho usted ha ido a Polonia mucho durante estos 8 años, pero no podía encontrar a su exmujer porque esta cambiaba de domicilio constantemente.
Bueno, esto lo sé ahora completamente porque mi hija me lo ha contado, que tuvo muchas casas y efectivamente fue así, pero generalmente se escondía en Polonia, aunque he sabido que también estuvo en Alemania.
Y durante ese tiempo, cuando llegaba a Polonia, ¿cuál era su frustración? ¿Usted buscaba y no encontraba nada?
Carlos, he tenido muchas frustraciones en Polonia. Y exactamente, sí, llegar a Polonia, iniciar búsquedas y ver que regresas sin nada, pues es una frustración importante. Ten en cuenta que he llegado a estar casi medio año seguido allí, y en mi desesperación he llegado prácticamente a ciegas a poner el dedo sobre el mapa extendido en la mesa, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ir a buscar ahí, voy a quedarme en un parque, a ver, y me he quedado allí horas en un parque esperando a ver si ese parque aparecería mi hija, ¿no? O en estaciones de trenes, me quedaba mucho tiempo en estaciones de trenes esperando un milagro, ¿no? Pero claro, estaba solo buscando y es una situación verdaderamente complicada.
Claro, usted tenía la custodia de la niña reconocida tanto en España como en Polonia, ¿verdad?
Sí, correcto. En Polonia lo reconoció tal cual, sí.
Sí. ¿Cómo ha conseguido finalmente dar con ella? ¿Quién le ha ayudado? ¿La Guardia Civil de Pollença? ¿Quién?
La Guardia Civil de la Comandancia de las Islas Baleares, hace algo más de un año, se interesó con profundidad en el caso y ya comenzó a indagar en él, ¿no? Hicieron unos primeros viajes para ver si lo que estaba comentando el padre se ajustaba a la realidad, porque en ese momento, ten en cuenta que yo llegaba a este país y prácticamente se reían de mí. El policía que llevaba el caso me engañó repetidas ocasiones, ¿no? Al principio creía que sí, que había esperanza, porque parecía que trabajaba, luego ya me di cuenta que no, que se estaba riendo, ¿no? Entonces, la Guardia Civil me acompañó, pudo reunirse con estos agentes de policía, pudo reunirse con la Fiscalía de Menores, hizo varias reuniones más y pudo constatar de que efectivamente no hacían nada. Entonces ellos iniciaron una investigación por su cuenta y también paralelamente iniciaron repetidas reuniones en Polonia, se desplazaron con la policía central, etcétera. Debo decir que no eran colaboradores, hasta que ha llegado un momento que yo creo que el hecho de repetir y estar ahí detrás han conseguido lo que buscaban, ¿no? Que se cansaran y dijeran, bueno, vamos a soltar a la niña porque esto se nos está yendo, ¿no? Metafóricamente, vamos, ¿me entiendes, no?
Claro, la mujer, la madre, su exmujer, fue detenida creo que la pasada semana, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que fue el miércoles. El miércoles y fue detenida. Creo que ya no lo está. No sé si, intuyo que, no sé si me equivoco, pero me han dicho, creo haber entendido que estuvo 48 horas y entiendo que ahora mismo debe estar fuera.
Bien. ¿Cómo fue el reencuentro con su hija Olivia? Olivia, no sé si tenía recuerdo de usted, porque la madre podía haberle durante ese tiempo borrado prácticamente de la memoria, ¿no?
La madre intentó cambiar la figura del papá, intentó hacer creer que el papá era otra persona e intentó borrar completamente toda la familia aquí en Mallorca, no solamente a su papá. Y bueno, me preguntas cómo fue. Bueno, no, Olivia no se acuerda, pero tiene sensaciones. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento que la veo, pues mira de un lado al otro, le preguntan a la psicóloga si sabe quiénes son, ella está sorprendida, dice que no saben, claro, es una niña, pero a la hora de reaccionar o invitarla a dar una vuelta, al hablar con ella, sus ojitos, que son los mismos, me hacen chispitas. O sea, uh-huh. quiero decir, ella siente.
John. Creo que ella ya solo habla polaco o algo alemán, ¿no?
Ella habla polaco y alemán y un poquito inglés. Uh-huh. Y bueno, nos comunicamos con ella generalmente en alemán.
Bueno, pues le queda ahora mucho tiempo para recuperar todos estos años perdidos, estos 8 años. Le deseo a Alberto lo mejor, como puede imaginar.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias, pero me gustaría que la gente que nos escucha, que sepa que no es solamente el caso de Olivia. Hay otros casos, hay muchos niños, incluso con Polonia, que en estos momentos están siendo retenidos de una manera injusta y además que no están obedeciendo los tratados sobre la Haya y los derechos del menor. Y yo creo que es importante, para mí es muy importante que estos niños sean recuperados. Uh-huh. Y que no se quede uh-huh. en el caso de Olivia solo. Esto ha salido bien, Olivia es una niña muy positiva, y desde el minuto uno ya nos ha empezado a regalar las primeras sonrisas. Pero esto no suele ocurrir. Normalmente suele haber unas entregas un poco más tensas. Y esto no debe suceder. Y va a volver a suceder porque, ya te digo, hay otros casos. Pertenezco a una asociación, Niños Sin Derecho, NISDE. Y las personas que tengan problemas de este tipo con niños en otros países, es mejor que se pongan en contacto y se miren de buscar una solución lo antes posible.
Y así sea, en NISDE, busquen NISDE.
Sí, gracias. Alberto,
un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, imaginaros lo que es,
Tremendo.
Te quitan a tu hijo 8 años de tu vida que te han robado ya para siempre.
Pero lo peor es, entendiendo el drama por el que ha pasado este señor, los niños, ¿no? Porque a los niños sí que no le devuelves ese tiempo robado con su familia. Lo que él decía, no solo el padre, unos abuelos, una gente a los que se le priva, es que además, a ese niño de esas raíces, de esa... Yo creo que el gran perjudicado siempre es el niño, por muy mal que lo pasen los padres.
Claro, porque además del secuestro está el síndrome de alienación parental, la que, como muy bien ha contado, en este caso la madre ha borrado la figura del padre o incluso le ha inculcado otra... a la niña, y está considerado en muchos sitios ese síndrome como un maltrato infantil, del cual finalmente no es que sean los más perjudicados, sino que necesitan un tratamiento.
No sé si a vosotros os ha sorprendido el dato de que hay 200 menores al año que sufren algún tipo de secuestro por alguno de sus, bueno, por uno de sus progenitores. Me parece una cifra asombrosamente alta, ¿no? De niños que pues efectivamente, como dices tú, Carmen, están sometidos a las incidencias de una, no solo de una separación, sino incluso de un apartamiento de una parte de la familia, de los dos progenitores, ¿no? Yo no sé si España en este sentido es un país que tiene una legislación adecuada o demasiado, digamos, laxa, ¿eh? Ayer, precisamente comentando esta noticia con otros compañeros, alguien decía, no, es que España no tiene una legislación lo suficientemente severa o rígida, como pueda ser en Estados Unidos o como pueda ser Inglaterra, que este tipo de delitos, una vez que la justicia dictamina que se ha registrado o se ha producido un delito, los persiguen con mucha insistencia y además con mucho método. Es decir, no están esperando a que un teniente de la Guardia Civil, celoso de su trabajo, tome la iniciativa y pueda rescatar pues a una niña que lleva 8 años secuestrada en Polonia, ¿no? Sino que el mecanismo judicial y policial funciona mucho más eficazmente que pueda hacerlo en España. Eso es lo que comentábamos ayer, ¿no? No tampoco tengo datos para certificarlo así.
Bueno, entonces, Gorge Vilches, aunque luego hablemos algo más acerca de eso, ¿tú crees que hay acuerdo antes de Navidad? ¿Tendremos un gobierno? Felizmente los españoles saldremos a correr por las praderas con los brazos abiertos, vestidos de chándal, entre amapolas incipientes.
Y los unicornios, se te olvidan.
Y los unicornios.
Los unicornios, sí. No, todo apunta a que no va a ser así por el... por varios motivos. Primero, porque Pedro Sánchez quiere forzarlo antes de Nochevieja, y eso es una manera que van a tener el independentismo catalán de forzar a Pedro Sánchez a ceder en más términos, en más cuestiones. En segundo lugar, por el juego de poder que existe entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, justamente en lo que es lo que puede ser un anticipo de las elecciones autonómicas allí, y cómo pretende cada uno de ellos vender la imagen del vencedor en esta negociación. A Esquerra le está costando el separarse de ser el colaborador de aquellos que aprobaron el 155, y el beneficiado de todo esto es Puigdemont. A mí lo que no se me quita de la cabeza es que tanto unos como otros, según lo que estamos viendo, en lugar de estar negociando una investidura, es decir, cómo se aprueban unos presupuestos, ya sea aquí o en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Parlamento de Cataluña o políticas económicas en el resto del país, lo que se está negociando es darle una solución política a un conflicto. Es decir, están pactando una salida al golpismo catalán en perjuicio del interés del resto de los españoles. Y es a mí lo que me parece especialmente preocupante, que es la deriva irresponsable tanto de Pedro Sánchez como del Partido Socialista, donde no se alzan voces para parar esta deriva perjudicial para todos.
Hace dos días estaba Carmen Torres con Pedro Sánchez en el Día de la Constitución,
sí,
¿no?
En el Congreso, en Los Corrillos.
En Los Corrillos. Y tú le preguntas qué va a ser, niño o niña, y qué te responde.
Bueno, él lo justifica todo en que él seguía por el dictamen de las urnas, ¿no? Que los ciudadanos le han lanzado el mensaje de que este es el gobierno que tiene que hacer, que es por la izquierda. Y que
es que no es verdad, claro. Con el PNV, ¿no? El PNV, que es el Internacional Socialista.
Bueno, me lo podéis rebatir a mí, yo también se lo dije a él, claro, todo, claro. Esto, pero no es que yo lo crea, digo lo que él explica. Y dice que no hay contradicción, que era otra de las preguntas que le planteábamos, porque hace un mes decía todo lo contrario. Hace un mes teníamos una crisis de convivencia en Cataluña que tenían que resolver los catalanes hablando entre ellos. Eso es lo que decía Pedro Sánchez, meeting tras meeting, entrevista tras entrevista. Y un mes después eso se ha convertido en un conflicto político. Y él dice que no es incompatible las dos cosas, y que eso no es pagar un precio político. En fin, es bastante desalentador escuchar al presidente explicando estas cuestiones y negando realidades no tan claras. Yo no sé si los ciudadanos realmente van a entender ese cambio de criterio, y que efectivamente Pedro Sánchez no seguía por unos principios, por unos valores, sino por unas coyunturas. Es decir, si en las elecciones de noviembre él había apostado por una mano dura, recordáis que hablaba del 155, la policía en Cataluña, con la violencia tras la sentencia, y eso no le ha funcionado en las encuestas, o sea, en las urnas no ha ganado, ha perdido, pues ya eso no me vale, y cambió radicalmente de discurso, de actitud.
Claro. Acordaros que también quería ilegalizar los referéndums.
Sí, intervenir.
Meterlo en el Código Penal.
Meterlo en el Código Penal.
Pues nada, de eso. Como eso no ha sido premiado en las urnas, ya no sirve.
Pero claro, aquí estamos todos mirando. Aquí se están jugando dos partidos distintos. Hay un partido, digamos, de primera división, que es la investidura de Pedro Sánchez, en la que está jugando el PSOE y Esquerra Republicana. Pero después hay otro partido, que es un partido regional, en el que juegan Esquerra Republicana y Puigdemont. Y realmente lo que le interesa a Oriol Junqueras y a Esquerra Republicana es el partido regional. Lo que quieren es que las condiciones para convocar las elecciones autonómicas, las elecciones catalanas, sean lo más ventajosas para ellos. Y a la inversa, y Puigdemont, que ayer reunió a todas sus mesnadas, a toda su plana mayor en Waterloo, lo que quiere es precisamente, vamos a ver si los de Esquerra Republicana pisan la cáscara de plátano, se pegan el guantazo, y entonces nosotros aprovechamos. Y como nosotros, como Torra, tiene el botón nuclear de convocar las elecciones, las va a colocar a convocar cuando les interese a Puigdemont, no a Oriol Junqueras. En esa guerra, que es realmente la única que les interesa a ellos, porque lo de la investidura y lo del gobierno de España, Esquerra Republicana y a Puigdemont se la trae al fresco, salvo para conseguir, por un lado, ventajas penales, o dinero, por cierto, 10.000 millones que van a caer este año a la Uchaca. Salvo eso, lo demás le traen al fresco. Lo que quieren es controlar la generalidad.
Ese discurso está bien, pero es que ahí también tienen una trampa, que es que ya tienen pactado el tripartito. Entonces, aunque Junts pel Cat gane las elecciones, si suman los comunes, el PSC y Esquerra, formarán gobierno.
Sí, pero fíjate,
y lo dejarán fuera. Entonces,
claro, estás excluyendo
batalla,
a Puigdemont, fíjate.
Esa batalla por ganar las elecciones, que es efectivamente sí, a lo que Esquerra no se quiere arriesgar, quiere ganar las elecciones en Cataluña. Pero yo creo que tampoco es tan vital, porque como tienen cerrado el tripartito, aunque no ganen,
pero fíjate,
si suman...
Carmen, pero fíjate, si Puigdemont, por un azar o por una carambola, consigue presentarse como candidato a la Generalidad, candidato a presidente otra vez, porque el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictamina que sí que puede hacerlo porque está amparado por la inmunidad parlamentaria europea, fíjate el follón que se monta, porque en ese caso es muy probable que el partido y que el candidato más votado sea Puigdemont.
Pero os olvidéis algo, y es que este jueves se reúne la Junta de Tratamiento de las tres prisiones catalanas en las que están los políticos presos, y que con toda seguridad van a decidir el segundo grado para ellos, con lo cual sobre más o menos a mediados de enero tendremos a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart en la cárcel, en la calle, es decir, con un segundo grado en el cual, pues a través de un contrato de trabajo o una actividad en algún tipo de asociación benéfica, puedan estar en la mayor parte de la semana en la calle. Para eso, para que ese acuerdo de la Junta de Tratamiento salga adelante, es importante que el fiscal o la fiscal general del Estado no se oponga.
No proteste, claro.
Eso es.
Sí, esa es la... Ahí veremos exactamente la jugada. Bueno, ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Caidelievana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues hoy vamos a ahorrar tiempo, algo que nos viene siempre bien y especialmente durante esas fechas que son frenéticas. Hablamos de la banca digital, nuestra gran aliada, don
Hábleme
Carlos.
Hábleme de eso.
Hombre, el ahorro de tiempo, 66%, y la facilidad de uso, 65%, aún permanecen como las principales ventajas percibidas de las soluciones de banca digital, don Carlos.
Claro, una solución que nos haga las cosas más fáciles.
Hombre, claro, y CaixaBank SIM es la app gratuita de CaixaBank que mejora la experiencia de usuario. El cliente puede firmar sus operaciones de banca digital con su móvil, con un solo clic, en cualquier lugar y de forma rápida. Incluso le voy a decir, don Carlos, que CaixaBank es el único banco español que ofrece a sus clientes una aplicación móvil específica para firmar sus transacciones bancarias sin necesidad de que tenga que introducir códigos.
Y con garantías de seguridad reforzada.
Hombre, esto es claro, y evidente. Solo funciona en un único dispositivo por usuario, indica la operación que se está firmando, está protegida por dos contraseñas, la del móvil y la de CaixaBank Now, y no permite que se copie la firma, don Carlos.
Bueno, por algo ya son más de 1 millón de clientes de CaixaBank los que firman con el móvil a través de CaixaBank SIM. Las operaciones que realizan a través de sus canales digitales de banca online y banca móvil. Informes en caixabank.es.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mi abuelo era pastor. Empezó con 4 ovejas y mi padre amplió la finca. Luego vine yo, con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo, tú no tienes que ser pastor, tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso hice. Estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.